RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de quien les habla María Beatriz Moreno, Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, y con esta bellísima canción de Beauty and the Beast, pues vamos a hablar sobre un tema de preocupación para todo el mundo, especialmente acá en Colombia, ya que el desempleo, por más de que las políticas estatales traten de, pues de ayudar a minar sobre esta situación para miles de colombianos que cada día se levantan y no saben qué hacer, Gustavo, y que buscan en el periódico y pasan miles y miles de hojas de vida, pues hoy vamos a hablar sobre eso, pero no tanto sobre el desempleo como tal, sino de pautas como usted debe hacer para mejorar su hoja de vida, qué debe tener en cuenta cuando vaya a una entrevista de trabajo, qué debe tener en cuenta cuando usted va para esta cantidad de test especializados que todo el mundo sabe que se los hacen, pero que no todos, obviamente no somos psicólogos, no sabemos para qué. Entonces es como descubrir qué es lo que quieren ver los psicólogos detrás de todos estos test de personalidad, de capacidad, de habilidades, para el cual nosotros de pronto presentamos y decimos, sí, listo, nos fue súper bien, y de repente nos llevamos la desilusión de que no fue así, de que no fuimos seleccionados, pero no es porque seamos malas personas, no tengamos la preparación, sino que simplemente, de acuerdo a estos test, pues no pasamos el perfil que los empresarios o el empleador quiere para X o Y o Z trabajo. Entonces este será nuestro tema, bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el subempleo subjetivo llegó en julio pasado a 34.2%, frente a un 30.2% del mismo mes del 2009. A su vez, el subempleo objetivo pasó de 10.9% en julio del 2009 al 13% un año después. Se considera que el subempleo son las personas que no reciben la suficiente remuneración y que trabajan en, digamos, en empleos, por decirlo de alguna manera, esporádicos, pero que no están insertos dentro del mercado laboral, pues con todas las garantías que prevé la ley. También se están generando una tasa de desocupación del 12.6% en el pasado mes de julio. Esto significa que la calidad del empleo se está deteriorando, Gustavo. Entonces, hablemos un poquito de cómo han sido estos cambios a nivel del, digamos, del empleo. Antes nuestros padres podían durar, o sea, toda una vida en una empresa, empezaban, qué sé yo, desde valga la redundancia de la historia. Mi tío, por ejemplo, que él llegó a ser director financiero de la Texas Petroleum Company, él empezó siendo mensajero, Gustavo, y era una persona muy humilde y poco a poco logró superarse, educarse, le tocó educar a su familia, me refiero a su familia nuclear, o sea, a sus hermanos. Él vio de su mamá hasta que murió y posteriormente pues él se convirtió en padre de familia y obviamente tuvo sus responsabilidades con sus hijos y demás, y sin embargo tuvo una estabilidad. Mi papá fue piloto, logró lo que quería con mucha lucha y mucho esfuerzo, por supuesto, pero logró mantenerse estable. ¿Por que hoy en día, Gustavo, las empresas creen que teniendo rotación continua de gente, las empresas pueden ser más productivas cuando puede ser el contrario?
Bueno, sí, respecto a eso, sí, como tú estabas diciendo, pues incluso muchos de nuestros padres, lo que decías, lograban hasta pensionarse sobre esos trabajos y lograban subsistir después de esos trabajos, de esas pensiones. Actualmente eso pues ya es casi imposible. Respecto a eso, ¿qué se puede decir? Bueno, hay que ver muchos factores, entre esos están pues los movimientos económicos que tienen los países, tanto fuera por dentro del país. Las relaciones con las que se realizan estos negocios, las empresas multinacionales o transnacionales o nacionales mismas, empresas que realizan proyectos dentro de las naciones con sus diferentes tipos de productos o de servicios que tengan que ofrecer. ¿Qué se puede hablar también? También influye mucho la cultura. Podríamos decir que hace un tiempo, como estábamos diciendo, pues se podía empezar desde una base, siendo mensajero, siendo operario, no sé, ir subiendo escalafones hasta poder llegar a un puesto importante en la empresa o poderse mantener en esa y cambiar. Actualmente se exige mucho lo que es y se habla mucho sobre el talento humano. El talento humano en las empresas habla mucho sobre todo lo que tiene que ver la calificación del personal. Entonces en esto influye bastante todo este movimiento de puestos de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona tiene que estar constantemente capacitándose, tiene que estar activa y tiene que estar actualizada en su trabajo y en lo que se está haciendo. También la influencia de que muchos jóvenes están saliendo y esos jóvenes necesitan pues un trabajo, necesitan estudiar. Muchos trabajan en cosas que no les gustan o muchos trabajan con algo que no tiene que ver con su estudio. Eso también influye también en los cambios de empleo con los que les estamos hablando. Pero básicamente estamos hablando precisamente sobre la calificación del talento humano y del trabajo de las personas en sus puestos de trabajo.
Bueno, Gustavo, es importante destacar también para nuestros oyentes que están buscando empleo o muchos que por infortunio, por cuestión de edad y demás, Gustavo, cada vez vemos que se está insertando más al mercado laboral. Supuestamente hay mucho desempleo para los jóvenes, pero para los empleadores es mucho más fácil tener un joven recién egresado que le puede pagar menos salario y que pues mientras él se adapta al ritmo, que tener una persona con mucha experiencia que sigue siendo joven. Personas de 40, 50 años siguen siendo jóvenes y que pueden dar una gran producción a la empresa, y más sin embargo los empleadores prescinden de ese tipo de personas, y entonces queda mucho más gente fuera del mercado laboral entre los 35 y los 45 años o 50 años, que es el rango de edad donde la gente ya tiene todo, tiene el estudio, la experiencia, donde puede aportar realmente nuevas cosas a la empresa, y más sin embargo no se tiene en cuenta. Porque ¿qué es lo que hace que estas empresas, Gustavo, de pronto prefieren la gente joven que la gente, digamos, de edad madura?
Bueno, respecto a eso, pues aquí nos podríamos meter en ciertas disputas políticas y sociales de las que vamos a hablar. Respecto a nuestro país, hay algo que pues ha generado el cambio bastante brusco de lo que tú estás hablando. Y eso se podría hablar sobre las implementaciones y las... los parafiscales que tienen que pagar las empresas a la hora de realizar su empleación o su contrato de empleados. ¿Qué pasa eso? Como se hacen beneficios a partir de gobiernos pasados que se realizaron sobre los aprendices del SENA, pues muchas personas, muchas empresas han querido implementar a esos estudiantes porque saben que tienen que pagar un menor costo, reducen impuestos que tienen que pagarle al Estado. Y pues estas otras personas de las que estamos hablando, que han tenido una experiencia y una calidad muchísimo más alta, pues se dejan rezagados a una buena parte. En algunos casos sí se mantienen, pero en la mayoría, supongamos, en este país se ha tratado de hacer eso también para renovar lo que estamos diciendo, los parafiscales en las empresas. Se reciben personal nuevo, se paga un menor costo. Se podría decir en pocas palabras que en vez de repartir la riqueza, lo que estamos haciendo es repartir la pobreza.
Claro, precisamente en el Congreso está en trámite un proyecto del primer empleo para la juventud, puesto que pues muchas personas, aquí es bastante raro, y la gente podrá corroborarlo fácilmente cuando uno ve un empleo para X cargo. Entonces resulta que usted tiene que tener 18 años, o sea, máximo, o sea, porque mejor dicho, 25. Ya de ahí para allá usted ya es un viejo, tiene que tener 2 maestrías, doctorados, sí, tiene que tener 5 años de experiencia. ¿Cómo le van, por Dios, cómo le van a pedir experiencia a un muchacho de 22 años que recién está salido de la universidad y no le dan la oportunidad de sus capacidades? Ahora, la gente que tiene la experiencia, que ya se ha formado y que ya ha batallado, entonces tampoco les sirven porque están sobrecalificados o porque ya les parecen que son personas viejas, o sea, vieja, una persona de 40 años que puede dar lo mejor de sí y que puede ser líder y ayudar a que esos jóvenes también puedan tener sentido de pertenencia en la empresa y puedan generar que las empresas sean productivas. Entonces, me parece que este primer empleo es como un pañito de agua, porque ahora se van a generar muchas batallas, porque mucha gente que está dentro del mercado laboral dirán, bueno, entonces pues nos van a quitar el trabajo a nosotros para poner un montón de jóvenes en el primer empleo que les pagan, no sé, mitad de salario, un salario, qué sé yo, y cómo van a mantener esos jóvenes. No va a ser del primer empleo, se supone que tiene que ser el primer empleo, pero se supone que también deben darle la oportunidad a este joven de que o se mantenga en ese empleo o sea, llevarlo a otros departamentos mientras se sigue capacitando para lo que se supone que él estudió, que esa es otra cosa en nuestro país, que la gente se lanza, pues por necesidad, Gustavo, se lanza a lo que sea sin tener en cuenta la profesión. Hay periodistas que están, no sé, vendiendo libros, abogados que están manejando taxi, no sé, economistas que están haciendo una cosa totalmente ajena para lo que se prepararon, y eso también hace que no haya productividad en las empresas porque no se escogen debidamente los perfiles que pueden ayudar a esa empresa a salir adelante. Mientras tú tienes que volver a capacitar a una persona, si sea formada en economía o lo que sea, tener que darle una capacitación adicional para que se forme en X o Y área dentro de la empresa, eso le genera sobrecostos a la empresa también.
Sí, exactamente. O sea, respecto a eso, lo que tenemos que hablar es que lo que tú estás diciendo, a una empresa le conviene mucho más que escojan un perfil de una persona que esté capacitada y no tener que invertir tanto en su capacitación o reeducación respecto al cargo que tiene que hacer, a que vayan a escoger a alguien que por costos, que es, creo que es lo que el problema del que estamos hablando exactamente, en muchas de las empresas lo que prefieren es reducir costos. Y entonces lo que hacen es utilizar eso, utilizan el mecanismo de reducir costos para que haya mayor productividad, cuando el principal producto o la principal talento del que estamos hablando, lo que va a hacer es generar mayor productividad, les va a hacer reducir costos en un largo plazo y va a generar una mejor producción de la empresa.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Gustavo, llegamos a nuestra sección de tips. Vamos a explicarles a nuestros oyentes. Generalmente, Gustavo, cuando va uno a una empresa, se presenta, le hacen una cantidad de test y posteriormente, si pasa esos tests, obviamente, pues ya sería como la entrevista personal. ¿Tú nos puedes ilustrar un poquito en general qué es lo que evalúan estos tests? Que a veces uno dice, bueno, ¿y para qué me preguntan a mí razonamiento abstracto o que dibuje una cara, no sé cómo? Y los psicólogos saben exactamente con esa cara, no importa cómo yo la pinte, si soy buena o si soy mala o si soy adaptable o si no. O sea, ¿qué rasgos son los que, digamos, identifican en esos test a las personas?
Bueno, sí, después de, pues, ya desde la sección pasada, como habíamos hablado, de haber redondeado los problemas generales del empleo en una sociedad y eso, pues vamos a entrar a la, ahora sí, a la, pues no vamos a satanizar, ni mucho menos estábamos haciendo de que todas las empresas son así, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar de las empresas que utilizan estas herramientas de calidad y de elección de perfil para seleccionar a sus empleados. Respecto a eso, sí, lo que tú estabas diciendo es totalmente verídico. Estas áreas lo manejan normalmente los psicólogos organizacionales. En estos, pues ellos miran los diferentes tipos de perfiles que necesitan para el cargo al cual estén estipulando la oferta. ¿Qué pasa con cuando nos ponen a realizar este tipo de actividades o de test, como estabas diciendo, de razonamiento abstracto? La mayoría de los test de razonamiento abstracto lo que tratan de ver es la resolución de problemas de las personas. ¿Qué tan buenos son para resolver problemas? Llámese en diferentes circunstancias o situaciones. Esto es lo que nos permite es ver la habilidad, el tiempo con el que lo hacen, la forma en que lo hacen y de qué manera miran el tipo de problema y cómo lo tratan de resolver. En eso se basa eso. Pues hay otros tipos de test, como estabas diciendo, de hacer dibujos. Para los estudiantes de psicología que saben que ya van a terminar, pues son los test de Wartek. Están los de Bender, que también se realizan dibujos. Están test de personalidad, que también se utilizan bastante, que son el 16PF. Entonces, en estos test lo que se trata de hacer son test proyectivos. Lo que se trata de ver es ver a la persona cómo es, hacia cómo se desempeña y qué funciones puede ser. Y ya como les digo, pues depende del cargo al que se seleccione. Si es una persona de ventas, pues tiene que ser tiene que mirar diferentes parámetros. Se pueden utilizar los mismos test, pero con la diferencia que el seleccionador o el psicólogo, en este caso, que va a escoger a esa persona, pues va a mirar y enfocar el tipo del cargo al que el cual tiene que ser o tiene que trabajar esta persona, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo para un test de personalidad de una persona que es extrovertida y lo vamos a colocar en un área de ventas, pues para que haya, o de servicio al cliente, a una persona que sea introvertida y vaya a hacer ese mismo tipo de actividad. Pues no nos va a cuadrar, porque lo que estábamos hablando anteriormente, nos va a tocar empezar a reeducar a la persona, tiene que comportarse de tal forma. Entonces lo que va a haber es una pérdida de tiempo, de dinero, a la hora de seleccionar a esta persona. Lo mismo que una persona, estas personas pueden servir para más un tipo de trabajo más mecánico, más individual, se podría decir así, que no tenga que tener muchas relaciones interpersonales, un operario, por ejemplo, una persona en bodega, X o Y. Entonces, ese tipo de cosas son las que se miran en estos test y hacia dónde se va a proyectar para el cargo al que se desea seleccionar.
Bueno, Gustavo, en algunos de estos test, digamos, son test de personalidad, test de, digamos, de pronto de conocimiento de, obviamente, el trabajo para el cual la persona va a aplicar, o test donde, pues, le ponen a la gente a hacer dibujos. O sea, ¿qué espera digamos, los psicólogos mirar en estos dibujos?
Sí, exacto, como estábamos hablando, varios de esos test son, por ejemplo, el Wartek, que se miran. Se pueden hacer en 8 campos o en 16 campos. Estos son los que tratan de hacer es mirar, como estábamos hablando ahorita, el perfil al cual, o a la hora de interpretar los dibujos ahí, en este tipo de test que se relacionan, como estábamos hablando, por ejemplo, el de 8 campos, hay varias líneas, se podrían decir, en cuadros. Esas líneas, otros hay puntos. En esos puntos lo que se le pide a la persona es que realice un dibujo basándose en estas perspectivas o en estos dibujos. Ellos ya, bajo su imaginación, su creatividad, van a diseñar en cada cuadro un dibujo que una o que tenga relación a este punto o a esta línea de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que se hace? Se mira en esta persona, en varios de los dibujos, primero, pues, su creatividad. Segundo, su posición ante el mundo, su posición ante los demás, su posición hacia su hogar. Entonces se mira la importancia individual y grupal que tiene él ante los demás. Por eso lo que estábamos diciendo, lo que tratamos de ver en estos tipos de test es la persona, más o menos se podría decir, porque pues nunca vamos a poder conocer 100% una persona simplemente por sus dibujos o por lo que hablamos. Muchas veces incluso no nos conocemos al 100% nosotros. Entonces va a ser muy difícil, pero sí se va a utilizar esto para tratar de seleccionar, como ya estábamos diciendo, a la actividad a la cual se va a implementar o a la cual se va a relacionar de aquí a mañana, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, si es una persona muy tímida, lo va a demostrar muchas veces en esos dibujos. Y si necesitamos una persona que sea activa y que sea muy sociable para nuestra actividad, pues no nos va a servir y ese perfil no va a ser muy bueno hacia allá. No estamos tratando de decir con esto que vamos a juzgar o vamos a segmentar a las personas simplemente por lo que sean, sino que pues tenemos que saber si usted a la hora de presentar a presentarse a un cargo, como estábamos hablando, pues tiene esas visiones, ¿sí? Porque si usted es una persona que no le gusta las ventas y tiene, o una persona que no le gusta tratar mucho a otras personas, que tiene un carácter muy fuerte y va a chocar con otras personas, pues va a ser muy difícil que usted, o sea, vaya a presentar y quiera este cargo cuando sabemos que usted tampoco se va a sentir a gusto a la hora de realizar esa actividad.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos. Salud Global. Bueno, Gustavo, vamos a centrarnos un poquito sobre cómo debe ser la preparación de las personas que van a aplicarnos este tipo de test. Como decía anteriormente, pues hay, digamos, puestos específicos en donde obviamente el examen va a basar lógicamente en el área, a ver si la persona tiene ese perfil. O sea, no es tan general como decíamos de relacionamiento abstracto o casos de estudio o algo por el estilo, sino centrándose en digamos, como en el área específica. Pero sin importar si es en el área específica o no, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas?
Bueno, respecto a eso, tienen que tener seguridad sobre lo que ustedes, al empleo al que se van a dirigir, ¿no? Entonces, primordialmente eso, acordémonos siempre que cuando nosotros hacemos algo que no nos gusta, nunca lo vamos a hacer bien. Entonces era lo que estábamos hablando, si tú te vas a presentar, o sea, entendemos la situación del país en la que nos presentamos, en el mundo con una crisis económica en la que estamos, desesperaciones por problemas económicos, deudas, eso lo entendemos porque ese problema creo que lo cargamos todos y la mayoría por lo menos en este país. Pero también tenemos que darnos cuenta que lo que vamos a realizar tenemos que realizarlo bien y no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni mucho menos a las personas que nos van a contratar, ¿no? Porque pues eso sería reducir y hacer un paso más hacia atrás a lo que tengamos que dirigirnos, que es a generar pues una mayor producción en un país como este, pues ya sea desde una empresa, sea desde nuestra propia vida. Generar cambios, y esos cambios solo se hacen desde reconociendo los problemas que tenemos nosotros mismos. Entonces, cuando nos vayamos a dirigir, a presentar una hoja de vida, a presentar una entrevista de trabajo, que sea un empleo que de verdad nos llame la atención, no que sea obligado, pues pueden pagar muy bien, yo sé, pues nos puede ayudar a salir de problemas, pero no vamos a realizar las cosas como son. Y eso le está primero quitando oportunidad a la empresa de producción, quitándole oportunidad a otra persona que puede llegar a hacer ese trabajo de una mejor forma y que puede, miremoslo de forma global o generalizada como ustedes lo quieran. Si esa empresa tiene una mayor producción, va a tener mejores oportunidades para ofrecer mayor oportunidad de empleo a otras personas y va a generar cambios muchísimo más grandes que si yo entro a ese trabajo, hago un trabajo mediocre y pues quedamos todos a medias. Como primera punto, entonces, presentar la hoja de vida. ¿Qué hacemos para presentar una hoja de vida? Una hoja de vida tiene que ser muy concisa, tiene que ser muy específica, ¿sí? Que tampoco sea un libro, una revista, en la cual tengamos que el seleccionador tenga que sentarse a leer mínimo media hora o 20 minutos su hoja de vida, porque eso lo va a cansar y tampoco le va a dar interés a lo que necesita. Si se sabe que es para un cargo específico, entonces mostrar específicamente lo que es su estudio, su experiencia y sus referencias.
Bueno, eso es muy bueno, Gustavo, porque muchas veces la gente, por tratar de impresionar,
exactamente,
ponen, mejor dicho, hasta, mejor dicho, que hicieron desde el kinder, ¿no?
Sí.
Es importante, por ejemplo, destacar más bien los logros, digamos, poner los puestos más importantes que sean relacionados obviamente con el área a la cual usted va a aplicar, porque si usted, no sé, estudió finanzas y resulta que tuvo experiencia en bancos, por decir algo, pero usted le piden ser asesor financiero en el sentido de consultorías o algo así, pues lógicamente usted tiene que colocar es la experiencia que usted crea que tiene en esa área y no de cajero, por ejemplo.
Exactamente.
Porque si no, no le va a servir.
Hacia el cargo es el que nos vamos a dirigir, es lo que tú estás diciendo. Si tenemos un curso de primeros auxilios, yo que sé, que lo hicimos por X o Y y nos presentamos a un cargo, lo que tú estás haciendo de finanzas, pues creo que no nos va a servir de nada. Que eso es tiempo valioso que el mismo seleccionador pues va a ver que no importa.
Bueno, hay un mito, Gustavo, con respecto a las hojas de vida, y es si deben ir con foto o sin foto.
Sí, por aquello de la belleza que llama la atención también en muchos de los cargos. No, sí tiene que ir con foto, porque tenemos que saber, incluso la falta de foto diría una falta de autoestima que tiene la persona a la hora de presentar su hoja de vida. Es necesaria la foto. Se necesita la foto para saber a quién estamos contratando y de quién nos estamos refiriendo a la hora de ver esa hoja de vida a la persona. Si ya después pues viene la entrevista y eso. Yo sé que hay muchas personas que no pueden ser o no podemos ser muy agraciadas, porque pues eso es normal, ¿sí? No todos nacemos bellos en este mundo. Pero simplemente lo que vamos a ver es hacia el cargo que nos dirigimos. Pues tampoco es el absurdo de que si nos vamos a presentar a un cargo como modelos o extras en una empresa para hacer comerciales y no somos bonitos, pues no.
Pues obvio, hay que mostrar el mejor perfil. Pero
exactamente.
Es que esto se podría tomar, Gustavo, como una medida discriminatoria.
Sí, exactamente.
Porque, o sea, si yo soy el empleador o la persona que voy a hacer el primer filtro, que no siempre es el empleador, sino, no sé, una secretaria, uh-huh, o alguien del mando medio, por lo general.
Entonces, mira la imagen
y si no le gustó, puede que la persona sea muy preparada, pero puede que otra le vio la cara bonita y esa la escogió y ni siquiera le miró el perfil.
O sea, me refiero, sí, exactamente. A eso. Por eso estamos hablando de una empresa en la que estamos utilizando los medios y las jerarquías que se deben utilizar. Si lo que estamos hablando, pues si tú eres, o sea, si te vas a presentar a un cargo como actriz o modelo, pues tú sabes que no tienes esas aptitudes, no deberías hacerlo. Pero si sabemos que vamos a presentarnos a un cargo, no sé, de finanzas, administrativo, no necesitamos eso, ¿sí me entiendes? Entonces, ellos tienen que ver eso, y la imagen, pues yo sé que la imagen es muy importante, exactamente, o sea, la imagen
no
se tiene que ver, pero no es el todo, correctamente. Eso lo ve la persona, el seleccionador. Estamos hablando de una persona profesional que está seleccionando el personal, como estábamos diciendo, al perfil necesario y sabiendo que esto le va a generar ganancias a la empresa.
Bueno, vamos a la parte de la entrevista, Gustavo. Cuando las personas van a la entrevista, van de pronto obviamente nerviosas, van muy acartonadas, ensayan mil veces en el espejo de cómo deben saludar, cómo deben pararse, cómo deben mirar, que si miran así, entonces quiere decir no sé qué,
ajá,
que si miran así, significa no sé qué cosa. Entonces, ¿cuáles serían como las pautas, digamos, mínimas para que la gente, digamos, se tranquilice y vaya natural sin necesidad de tener que ser afectada, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre eso también se relacionan bastantes mitos, ¿no? Sobre cómo me tengo que ir vestido, de qué forma tengo que saludar, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que sentar y cómo me tengo que, de qué forma me tengo yo que comportar en una entrevista con las personas que están seleccionando. Bueno, sobre esto pues hay muchas empresas que solo seleccionan por medio del psicólogo, otras por medio del administrador de recursos humanos, hay varios puestos, y otras que sí se seleccionan en conjunto. Hay un grupo interdisciplinar que se sienta objetivamente a mirar el perfil y la persona para poder seleccionarla. En este caso, lo primordial que ustedes deben tener en cuenta es la seguridad, porque ustedes saben que van a un puesto en el que ustedes son buenos, entonces del que ustedes saben, del que ustedes han tenido experiencia. Entonces tienen que ir con total seguridad. Muchas veces ese es el miedo de que nos sentamos, de que no, después no me eligen, de que será que mi experiencia no es lo suficiente. No, tenemos que saber que nosotros vamos a hacer lo que sabemos. Por eso desde el primer punto que habíamos dicho que hay que ir a lo que nos gusta. Entonces, porque vamos a lo que nos gusta, sabemos que vamos con seguridad a hacer lo que tenemos que hacer.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, entonces ya saben, ser muy concretos al hablar, contestar específicamente lo que se les pregunta y ser natural. Creo que esos serían como los tips. Más adelante en otro programa pues ampliaremos más sobre esta temática que sé que es de gran interés para ustedes. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, con la participación y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno y Gustavo Jacobo, y con la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.